Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Doce y siete minutos exactamente de la mañana. Si han querido poner el reloj en hora, pues cinco segundos, seis segundos, siete segundos, eso, con lo bien segundos. Que lo haces tú.
Ya, pero ¿y si lo haces cantando, cómo sería?
Uy, yo no sé. Yo
no, fatal. Mira, te va acompañando. 13 segundos, 14 segundos, 15 segundos, 16 segundos, 17 segundos.
Belén Almonacid, tú que sabes más de esto, ¿qué te parece, esas dotes
días.
Musicales de Alipio Gutiérrez?
A ver, las dotes musicales, bien, yo creo que entona. Entona bien, no está desafinando, aunque ya sabéis que yo no soy la experta. Yo voy así un poco de acompañante de Irene Echeverría, creadora del violín.com, que nos ayuda todos los miércoles, bueno, pues a descubrir la música clásica gracias a las audiciones comentadas. Irene Echeverría, ¿qué tal lo ha hecho Alipio? Dice que no está nada mal, creo.
No está mal, ¿no?
Se lo curras y
es que te han quitado el micro por si decías alguna barbaridad.
A ver qué dije y luego ya se lo ponemos, ¿no?
A mí me encanta esto de la censura que habéis hecho.
Claro, hay que asegurarse. Tú imagínate que dice, vaya porquería de canción.
Nada, fuera, fuera.
Fuera, fuera, Irene.
Pero sí, ya sabéis que Irene es políticamente correcta, ella que además nos quiere mucho, nos trata con mucho mimo y por eso de alguna manera yo creo que siempre considera que todo lo hacemos bien. En fin, que hoy me tenéis un poco desconcertada.
A ver, ¿por qué?
Todos y cada uno de vosotros. Lo primero porque no os veo las caras.
Bueno.
Me pone muy nerviosa.
Igual no sales ganando.
Todos no te has querido venir a Fitur, no te has querido venir a Fitur.
Ay, que no me he querido ir.
Bueno, en que fin, alguien tiene que cuidar ahí. Del fuerte, también,
y claro,
es verdad.
Me habéis dejado aquí con Juanjo Ceballos, que estamos tristes, solos, abandonados en estos estudios centrales en la ciudad de la imagen. Lo segundo, porque yo que soy alumna aplicada, intento serlo de Irene Echeverría, ella me dice, oye, en nuestras audiciones comentadas, el adagio de Albinoni. Y ya sabéis que me gusta siempre buscar, curiosear, bucear por las curiosidades de los compositores que traemos a escena. Y claro, me culturizo yo, me informo sobre Tommaso Albinoni, os cuento que nació en Venecia en el año 1671, que estudió violín, canto, que fue de los primeros músicos, diríamos, o artistas independientes que iban al margen de la corte. Y después, cuando ya lo tengo todo aprendido, descubro que este adagio no es de Albinoni, por mucho que nos empeñáramos en decirlo, sino que es de otro autor, de otro compositor, también italiano, de muchos siglos después. Nos vamos hasta el siglo XX, al año 1945, y descubrimos que fue Remo Giazzotto quien realmente dijo haber encontrado un pequeño manuscrito con un inicio de una composición de Albinoni y que él lo iba a terminar. Y claro, lo terminó, le arregló, le quedó divino, es una de las mejores obras del barroco, pero es del siglo XX. Irene Echeverría, explícame esta trampa.
Efectivamente, es una de las grandes mentiras de la música clásica, el adagio de Albinoni. Además es conocidísimo porque es una de estas piezas que suenan en muchas ocasiones, sobre todo en bodas, en ceremonias, muchas veces se suelen interpretar. Adagio de Albinoni, pues todo el mundo piensa, lo que habéis dicho, en el compositor, en Albinoni, este compositor del barroco. Empiezas a investigar un poco pues sobre la música del barroco, a ver cómo era, y efectivamente cumple todas las características de la música del barroco. Después nos enteramos que no, que efectivamente fue Remo Giazzotto. Además, parece ser que fue una estrategia de venta.
¿Sí?
La editorial quería vender más ejemplares de esta partitura y entonces dijeron, bueno, es que se ha encontrado un manuscrito en las ruinas de una biblioteca que había sido bombardeada y han aparecido, bueno, unos compases nada más de una sonata, y Giazzotto lo que ha hecho es intentar reconstruirla. Lo cierto es que este señor era un musicólogo muy experto en la música de esta época, en la música concretamente de Albinoni. Entonces él supuestamente lo había reconstruido tal y como Albinoni lo hubiera hecho en su día.
Campaña de marketing.
Efectivamente, campaña de marketing, que además hubiera estado muy bien si hubiera sido cierto, pero es que era mentira. Es que ni siquiera había encontrado esta partitura. Entonces, bueno, pues lo que nos encontramos es, ya os digo, una de las grandes mentiras de la historia de la música, este adagio de Albinoni.
Sí, porque en el fondo no se quiso nunca explicar. Esto se ha ido averiguando con el paso del tiempo.
Sí, se ha tenido que descubrir después.
Investigación.
Hombre, ya que mentimos, mentimos bien. Yo jamás reconoceré que no he escrito esto y que no encontré el manuscrito.
Pues mira, entre comillas, comillas, más tonto fue él, porque en derechos de autor habría pillado una pasta.
Pues sí, seguro. Es curioso, porque Remo Jazzotto no lo conoce nadie, y el que lo conoce es precisamente por esta anécdota. Y Albinoni, es muy triste también su historia, porque lo conoce todo el mundo, pero lo conoce por una obra que no escribió. Él escribió muchas obras, de hecho en su vida fue muy famoso, pero entre esta gran cantidad de obras que escribió Albinoni no se encuentra el famoso Adagio de Albinoni. La verdad es que es muy triste.
¿Qué le vamos a hacer? Menos mal que la pieza es muy bonita y nos consuela eso a todos.
Pues eso sí, la verdad es que vamos a escuchar, porque además yo digo siempre, esto es muy conocido, y la gente dice, vale, ya, pero ¿está justo cuál era? Además se suele confundir mucho a veces con el canon de Pachelbel, a veces, bueno, pues con algunas otras obras que suenan generalmente. Yo siempre digo, en estos discos de música clásica, así como tranquila, suelen sonar varias juntas, la gente al final se hace líos. Bueno, pues el Adagio es justamente esta que vamos a escuchar ahora. Ahora ya la hemos reconocido todos, ¿verdad? Ya sabemos.
¡Ay, vaya, sé cuál es!
Esta era. Bueno, pues
¡qué bonita!
Para que no se nos vuelva a olvidar, adagio es una palabra italiana que viene a decir con facilidad, con fluidez. Está hablando de una obra que es con un caminar lento, pausado, pero que sigue andando, que sigue fluyendo de una forma muy natural, ¿vale? Y si os fijáis, la sensación que nos da esta obra es eso, es algo muy plácido, muy tranquilo, pero que sigue caminando. Se supone que la obra que había encontrado supuestamente este Remo Jazzotto era una sonata a trío. Una sonata a trío en el barroco era una obra generalmente escrita para dos instrumentos melódicos, en este caso son cuerdas, violines y violonchelos podrían ser, y un bajo continuo. Un bajo continuo es en música una especie de cimiento musical que suele haber siempre en las construcciones musicales, en las composiciones, y en este caso lo está haciendo el órgano. Os fijáis, estamos escuchando unos acordes, unas notas que está tocando el órgano que se mantienen todo el rato. Bueno, pues esto sería este bajo continuo. Bueno, tenemos también otro acompañamiento, si nos fijamos por debajo, estamos escuchando estos pizzicatos que suenan al principio de mi intervención siempre todos los miércoles. Bueno, pues en este caso lo están haciendo los instrumentos más graves de la orquesta. Estamos escuchando como un punteo por debajo, pom, pom. Recuerda un poco, en el jazz también lo hacen esto los contrabajos, ¿no? Lo que pasa es que lo hacen un poquito más animado y más, claro, ¿no? En el jazz, adagios hay pocos.
La verdad que sí, es una música un poco diferente, pues entonces, más animada.
Aquí tenemos este punteo, estos pizzicatos que están haciendo, y luego tenemos la melodía, que la melodía es donde se nos van los oídos siempre, ¿vale? Yo estoy ahora desmenuzando un poquito, ya nos estamos fijando en la parte de debajo, pero la melodía en este caso está alternándose entre los violines y los violonchelos. Concretamente, hay algunos momentos en que va a haber un violín que va a destacar. Cuando esto se toca con una orquesta, digamos que hay un violín principal, el violín que llamamos el concertino, es el que da un poco la voz cantante siempre. Y en este caso, bueno, pues tiene algunos momentos de solo. Que además es un solo que recuerda un poco a las improvisaciones. Hablábamos antes del jazz, pues tenemos que saber que en el barroco había muchas improvisaciones también. Era muy habitual que
era
de pronto
el jazz de la época.
Sí, era el jazz de la época, claro, no había jazz, pero había improvisación también. Entonces había muchos momentos en los que se quedaba la orquesta sonando, a lo mejor con una nota tenida, o simplemente se callaban y el instrumento pues empezaba a hacer un alarde de su creatividad, por así decir. Bueno, pues en este caso también hay estos solos, están escritos, pero recuerdan un poco a esto que se hacía también en el barroco, estas improvisaciones. Escuchamos al violín y en cuanto acaba la improvisación, estas pequeñitas frases del violín, la orquesta cambia de nota y el violín sigue improvisando. acto seguido contesta la orquesta como diciendo, bueno, el violín improvisa muy bien, pero nosotros también tenemos algo que decir aquí. Ahora se escucha muy bien este punteo que decía, sí, yo antes por debajo, los graves ahí a tope. Y esta nos recuerda otra vez a la introducción porque nos va a llevar de nuevo al tema principal, al tema que conocemos.
Hemos vuelto.
En este caso ya toda la orquesta sonando fuerte, este momento grandioso de, bueno, ya lo hemos escuchado, ahora lo vamos a disfrutar. Otra cosa que estamos escuchando también, que es muy característico del barroco, son estos diálogos. Estamos escuchando a los violines, que quizá es la melodía que más destaca, pero los violonchelos no se quedan callados, están siempre como dando la réplica, ¿no? Es como el violín hace una frase y el violonchelo tiene que decir la última palabra, un poquito más allá siempre. Aquí vamos a escuchar una serie de diálogos, de hecho, entre los violines, y ahora los graves contestan. Esto es típico del barroco, ya os digo, quizá en otras épocas de la música era más importante la melodía principal y el resto de la orquesta se limitaba a acompañar, pero en el barroco sí que escuchamos estos cambios de melodía, o sea, la melodía está sonando en varios sitios a la vez y está dialogando entre distintas secciones de la orquesta en este caso. Otra cosa muy importante en esta música, hemos hablado de que era un adagio, que era una música que camina, que fluye, que va de una forma natural, pero también tiene una importancia muy grande las respiraciones. Hay momentos en los que, bueno, pues el oyente necesita como descansar un instante, a lo mejor el oído, y esto en música se hace pues con los silencios, pequeños momentos en los que no suena nada para volver otra vez, como coger aire y volver otra vez a hacer música. Y es curioso porque estas respiraciones son paradas, pero es como el coger resuello para seguir caminando, ¿no? De manera que este adagio no deje de fluir. Nos acercamos ya al final de la pieza, es como este paseo que nos hemos dado musical. Y bueno, pues la pieza se va apagando, va terminando y va a terminar precisamente con otro de estos solos del violín. ¿Qué nos lleva al final de la pieza? ¿Qué os ha parecido?
Relajaditos, que nos ha dejado.
Tranquilamente.
Sí.
Bueno, pues este ha sido el famosísimo adagio de Albinoni, que es un adagio, pero no es de Albinoni.
Pero no podemos contar toda esta historia cada vez que alguien diga, mira, el adagio de Albinoni.
Hombre, sí, hombre,
depende
sí
de los. Sí, tú quedas un poco pedante, todo hay que decirlo.
Pero bueno, no, como curiosidad. Si no te llamas Irene Echeverría, yo no me atrevería
a ver,
decirlo.
Una cosa os digo, no queda como pedante, queda como un oyente de Onda Madrid, de Buenos Días Madrid, que ha estado muy pendiente de las audiciones comentadas,
claro.
Porque no solo informamos de lo que pasa en Madrid, sino que, oye, pues damos ahí pequeñas pinceladas de cultura para que uno quede muy bien en la sobremesa.
Lo explicamos y decimos, se lo hemos oído a Irene Echeverría.
Claro.
Eso queda genial siempre.
Vale, eso siempre queda muy bien.
¿Que no nos creen? Pues la mandamos. Les mandamos directamente a las audiciones comentadas presenciales. El próximo lunes supongo que estáis ahí al pie del cañón, ¿no, Irene?
Efectivamente, a las 8 de la tarde, como siempre, en la Escuela de Música Sotomesa. Tenéis toda la información en elviolin.com.
Perfecto. Gracias, Irene.
Gracias.
Y Fitur, seguir dándome envidia, hasta luego.
Sí, seguimos hasta dándote envidia, aquí estamos en Fitur. Hasta luego, Belén.
Es Estamos en Fitur, pero como decimos, no perdemos de vista la actualidad. Y ya saben que lo que está pasando hoy en Cataluña, concretamente en el Parlamento, es muy importante. No, León Toria, nos has dicho que había novedades y te damos paso rápidamente.
Bueno, pues ya podemos decir que Roger Torra es el nuevo presidente de la Cámara catalana. Ha sido elegido por 65 votos frente a los 56 que ha obtenido el candidato de Ciudadanos, que es José María Espejo Saavedra. Son los mismos votos que ha habido en la primera vuelta, pero en este caso solo se necesitaba mayoría simple. Está recibiendo el aplauso, cómo no, de todos los diputados de Esquerra, pero también le han votado los de Junts per Catalunya en ese acuerdo que tienen las dos formaciones independentistas para también investir como presidente de la Generalitat a Carles Puigdemont. En estos momentos se sienta Josep Torrent, porque todavía hay que elegir a los secretarios de esa mesa y a los vicepresidentes. Eso se hará también de nuevo por votación secreta y personal en urna. Tardaremos todavía un ratito en componer toda la mesa, pero de momento ya hay presidente. Es Roger Torrent, era candidato de Junts pel Sí en la pasada, era portavoz, queríamos decir, de Junts pel Sí en la pasada legislatura, es miembro de Esquerra Republicana y se convierte desde hoy en el president más joven de toda la historia del Parlament de Catalunya.
Muy bien, pues nada, nos quedamos con ese apunte informativo, seguimos pendientes de lo que pasa en el Parlamento de Cataluña, pero nosotros ahora son las 12 y 23 minutos de la mañana, hacemos un alto mínimo en el camino y volvemos de nuevo aquí en Onda Madrid en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada.
Onda Madrid.
Nosotras sabemos que la palabra mágica no es abracadabra, es rebajas, porque convierte un más adelante en un ahora mismo.
Llegan las rebajas de Gran Plaza 2 Majadahonda con las mejores propuestas en moda y complementos con hasta un 70% de descuento, porque tú te las mereces. Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
La Copa en Onda Madrid. Esta tarde, a partir de las 7 menos cuarto, abrimos los cuartos de final de la Copa del Rey con la retransmisión del partido de ida entre el Atlético de Madrid y el Sevilla. Y mañana, desde las 9 de la noche, derbi copero con la narración del encuentro Leganés-Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Hola, ¿cómo te sientes? Quizá necesites darle un giro a tu vida. Tu psicóloga te ayuda a superar miedos, a resolver conflictos, a cerrar heridas, a manejar tus emociones. Está contigo, a tu lado. Cuenta con una psicóloga o psicólogo colegiados para mejorar en todos los ámbitos de tu vida. Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Comprometidos con tu salud y bienestar.
La violencia rompió su mundo.
¡No!
Nuestra ayuda lo volvió a crear. Cruz Roja en Madrid ha atendido a 6.784 mujeres en dificultad social. Descubre este y otros proyectos sociales en proyectoscruzrojamadrid.org. Cruz Roja Española.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Slide of hand. 12 y 25 minutos de la mañana, seguimos aquí en Onda Madrid y les recordamos que hoy hacemos una edición especial de este programa desde Fitur, Feria del Turismo. Si se acaban de incorporar, si llevan con nosotros desde las 8 de la mañana, dirán qué pesados que están en Fitur, que ya lo sabemos, pues eso, en Fitur. Y además recorriendo y viendo pues todo lo que ofrece esta Feria del Turismo. La que más se está enterando, porque es la que realmente se está pateando la feria, es nuestra compañera Gloria Talavera. No, no sé dónde habrás hecho parada.
Mira,
Estoy soplando velas con paradores nacionales. En este año, en el 2018, cumplen sus primeros 90 años de vida porque el primer parador se inauguró en el año 1928 en Gredos y el impulsor fue el rey Alfonso XIII. Me lo contaba hace algunos minutos Ramón Ongil, que es el director de comunicación de paradores, ¿no? El rey dijo, esto hay que solucionarlo, ¿no?
No solamente dijo esto hay que solucionarlo, sino que una persona, yo creo que el típico adelantado de su tiempo, el marqués de la Vega Inclán, le explicó al rey, le dijo, mire señor, tenemos un monumento histórico-artístico, no los podemos perder y montemos una cadena hotelera. Este señor, estamos hablando del año 1922-23, el rey se entusiasmó tantísimo que dijo, en Gredos, en una zona que yo conozco, ahí se pone. Y ese fue el primer parador, el parador de Gredos.
Y hoy ya cuentan con 97, el último que se ha inaugurado en julio del año 2017 en Lleida y próximamente ya ha estado cotillando y sé que va a estar en Zaragoza. ¿Y qué personas se han alojado a lo largo de la historia de paradores en estos lugares tan emblemáticos? Sin ir más lejos, los actuales reyes de España que han pasado hoy muy cerca de aquí, ¿no?
Han pasado muy cerca y han mirado como de reojo, pensando en esa primera noche que tuvieron de recién casados y durmieron en el parador de Cuenca para sorpresa de propios y extraños. Los clientes de repente vieron en aquel entonces eran los príncipes, ¿no? Y curiosamente, si me permites esa anécdota, el año siguiente en Fitur pensamos, ¿qué le podemos regalar a un rey? Porque ya es difícil regalarle algo a un padre, porque siempre son las corbatas, las camisas, todas esas cosas, pero a un rey, ¿qué demontres le regalas, no? Y hubo alguien, no diré quién, que decidió, ¿por qué no le regalamos la llave con el llavero clásico de paradores, ese enorme que pesa tanto, con el número de su habitación? Lo hicimos así y la verdad es que les encantó porque era un regalo original de alguna forma, ¿no? Para un rey.
Un recuerdo de su primera noche de casados, pero decíamos, también habéis tenido a directores de cine como Buñuel, que han rodado en diferentes instalaciones de vuestros paradores, pero me voy a quedar con la historia de Sabina. ¿Qué hizo Sabina?
Sabina se metió de repente, nos llamó y nos dijo que quería un parador que estuviera alejado, que no tuviera mucho ruido, que no tuviera mucha gente, que necesitaba concentrarse, ¿no? Y fue al parador del Hierro. Maravilloso, está ese edificio está solo en una vaguada impresionante. Allí se metió, se encerró durante un mes y medio y cuando salió había hecho un disco maravilloso, como son todos los de Sabina, vamos.
¿Y hubo quien eligió también un parador para escribir sus memorias?
Pues nada más y nada menos que el que fue presidente de la República Francesa, Charles de Gaulle. Se encerró también, no tanto como Sabina, pero sí se encerró en el parador de Jaén y allí terminó de escribir sus memorias. Pero tenemos anécdotas de todo tipo. Por ejemplo, en el parador de León, en una época fue cárcel. Y el primer preso que tuvo esa cárcel fue nada más y nada menos que Quevedo. O sea, estamos hablando de hace tiempo ya.
Begoña Lipio, algunas de las historias que vamos a conocer a lo largo de este 2018, decíamos porque Paradores Nacionales cumple sus primeros 90 años y lo va a hacer, entre otras cosas, con una exposición en la Fundación MAFRE que anunciarán y se contarán muchas de las anécdotas que hoy nos estaba ofreciendo Ramón Ongil. También va a haber jornada de puertas abiertas para que el público los conozca y aquí en Madrid recordamos que tenemos los paradores de Alcalá y de Chinchón.
Exacto. Vamos a querer que todos nuestros amigos de paradores puedan visitarlos, verlos por dentro. Es verdad que la publicidad, la televisión salen mucho, pero queremos que vayan, que los vean, que disfruten de los spas, que sobre todo que disfruten de la gastronomía o del arte que tenemos. Por ejemplo, en el último parador este que comentabas tú en Lleida, tenemos una exposición de tapices de Goya de la Real Fábrica de Tapices, que son espectaculares. Bueno, pues como eso, hay tapices en Hondarribia, en León hay una exposición enorme de Iba Zanetti, el parador de Granada que está dentro de la Alhambra, en el Saler en Valencia, que pueden jugar en el mejor campo de Europa del golf. En fin, podría estar hablando mucho tiempo, pero supongo que la radio es lo que tiene y hay que ser más cortito.
Ramón, que tenemos un año para celebrar Paradores Nacionales. Ramón Ongil, muchísimas gracias.
Gracias y enhorabuena a todos.
Bueno, habrá que estar atento a todas estas citas y a muchas de las anécdotas que hemos conocido hoy visitando el stand de Paradores, que también está en Fitur.
Está genial, Gloria. Y dile a Ramón que es verdad que el tiempo es limitado, pero cuando se cuentan las cosas bien, merece la pena.
Desde luego.
Merece
muchas curiosidades. Hasta luego.
Gracias, hasta luego, Gloria.
Bueno, pues ahora son las 12 y 31 minutos de la mañana. Continúan en la sintonía de Onda Madrid, emitiendo en este programa especial Buenos Días Madrid desde Fitur, en el pabellón 10 del recinto ferial. Y bueno, pues desde IFEMA y nosotros lo que estamos haciendo, como es habitual cada miércoles, es plantearles un asunto de estos que tienen que ver con nuestra manera de afrontar las distintas situaciones de la vida. Y una de ellas es la toma de decisiones. Si tiene que tomar una decisión respecto a dónde viajar, es muy fácil si viene a Fitur o se hace aconsejar por cualquier persona especialmente informada. Pero si tiene que tomar una decisión sobre aspectos más importantes o más relevantes de su propia vida, pues a lo mejor lo que necesita es saber determinadas claves para actuar de la forma más adecuada. Y esas claves, cuando hablamos de comportamiento, de psicología, nos las da pues nuestra psicóloga de cabecera, María Jesús Álava Reyes. Muy buenos días.
Muy buenos días a los dos. Bueno, qué bien estáis allí, ¿eh?
Ah, estamos encantados. Estás invitada cuando quieras, te vienes por aquí y pasamos una mañana o una tarde,
seguro
lo que haga
sí.
falta.
Seguro que sí.
Bueno, hablamos de eso, la importancia de saber tomar decisiones. ¿Tan difícil es tomar una buena decisión, una decisión correcta que no nos haga daño, que no nos perjudique?
Hay gente a la que le cuesta muchísimo, Alipio.
Sí.
Hay gente a la que es un auténtico dolor de cabeza. Tú fíjate que este tema nos lo han propuesto las personas que nos escuchan y porque ha sido una de las cosas que decían que lo pasan peor, ¿no? Sí, decisiones tenemos que tomar prácticamente todos los días, pueden ser sencillas, cotidianas, más complejas, pero no os podéis hacer imaginar hasta qué punto hay personas que se bloquean a la hora de tomar decisiones. Pero tú dices, claro, decisiones trascendentes, me caso, me separo, le mando a mi hijo a freír gárgaras. No, no, decisiones muy cotidianas, tengo que comprar esta cortina, aunque acabo de decidir la inversión importante y tal, cualquier decisión. Hay personas de verdad que se les abren las carnes.
Y hasta la ropa, es decir, la cojo de este color, la blusa amarilla, bueno, verde, rojo, no. Burdeos.
Ahí las personas que están, por ejemplo, en el comercio, nos darían a veces una radiografía de cómo es posible. Hace poco a mí me decían, mira, aquí una persona muy famosa. Dice, si viera usted para coger y comprar un suéter. Y decía, bueno, si le vieran otros, dirían, ¿cómo es posible, no?
Pues sí. Te voy a contar una anécdota. Yo, María Jesús, me compré de la primera casa que yo tuve los electrodomésticos de toda la cocina, la campana extractora, la placa. Sí. Acá, la elevadora, ¿eh? Me la compré en 3 minutos todo. Fui a la tienda y dije, mira, estaban a punto de cerrar. Y me dijo, no, es que tenemos que cerrar. Digo, es que no me da tiempo. Digo, mira, necesito esto, esto. Y dime cuál es relación calidad. Y me lo compré todo. Oye, y tan contenta, ¿eh?
Pero tú fíjate, yo creo que tú eres de las mías. Yo también hago eso porque además a mí no me gusta mucho comprar, ¿sabes? Entonces voy como a tiro muy hecho, sí, decidiendo sí, muy claramente y asumo luego. Es decir, si dices, pues pero esto no me terminaba de gustar. Bueno, pues tampoco es tan importante, ¿no? El problema es esa gente que quiere tener como todas las opciones, ¿no? Que no quiere tener ninguna posibilidad de equivocarse. Esto es imposible, no podemos preverlo todo. Entonces no tenemos más remedio que coger en un momento determinado, decidir algo, lo que sea, sabiendo que puede salir bien si lo hacemos, hombre, con un poquito de cuidado, y ahora diremos cómo, tenemos las mayores probabilidades de que sea, y si no, no se rompe el mundo. Es decir, esto la mayoría de las veces ya la gente le decide, digo, a ver, ¿tú qué decides? Si vives o mueres, ¿decides eso? ¿Verdad que normalmente no?
Bueno, y además tiene que ser mucho más frustrante que las cosas te salgan mal cuando has tardado tanto en decidirlo, claro, ¿sabes? Que cuando, bueno, pues claro, le dedicas el tiempo que merece, ¿no? Cada cosa.
Es un suplicio, o sea, para la gente que le cuesta tanto decidir, para la gente que realmente está al lado, para un, imagínate, en una empresa y tal, un jefe que le cueste decidir decisiones, le cueste tomar decisiones, los trabajadores lo primero que te dicen es que es un horror, siempre en esa constante indefinición, con esa inseguridad, nos hace trabajar muchísimos. Hombre, si tenemos que tomar decisiones siempre, y además, fijaros, es un proceso que desde la psicología está muy estudiado, muy bien resuelto, y que se puede hacer, digamos, pues dejando a la gente relativamente tranquila, ¿no? Y sobre todo en aquellas decisiones que pueden ser importantes y que sí que conviene, oye, ponernos 10 minutitos, hacerlo con calma.
Oye, María Jesús, y para esa toma de decisiones, lo que tú dices, ¿conviene cuando sabemos que tenemos que tomar una decisión darnos un tiempo previo o cómo actuamos
sí,
para
sí,
valorar y decir, tengo las cosas claras o analizo pros y contras y decido?
Claro. Cuando es una decisión importante, fíjate que aunque lo tengamos aparentemente claro, sí, tienes que decir, oye, si es suficientemente importante, le voy a conceder un tiempo. No, no me voy a coger y me voy a dejar llevar por un cierto impulso, ¿no? Entonces, hay unos aspectos previos que siempre deberíamos de considerar. Y yo les diría un poco a los oyentes nuestros que cojan un papel y un lápiz, que les va a venir muy bien. Luego lo pueden escuchar en los podcasts del programa, ¿no? Pero si no, vale, que cojan un papelito y un lápiz, porque tienen que empezar situando, ¿no? Es decir, la decisión que toman es una decisión importante o no. Bien, tenemos que tener muy claro dónde queremos ir, ¿qué es lo que queremos conseguir qué es lo que nos importa y a partir de ahí vamos a ver cómo ponemos los medios para lograrlo, ¿no? Es decir, tenemos que ser muy conscientes, por ejemplo, de que decíamos, hay repercusiones futuras en una toma de decisiones que las tendremos que asumir y que la mejor herramienta siempre para tomar una decisión, fijaros, aunque sea de tipo emocional, ¿eh?, la mejor herramienta siempre es la racionalidad. Vamos a hacer las cosas con un poquito de calma, empleando mucho sentido común. Cuando tomamos decisiones, debemos hacerlo siempre con una cierta flexibilidad. Es decir, tenemos que estar muy convencidos de que nos podemos enriquecer con experiencias nuevas, porque si no hay gente que dice, bueno, tomo una decisión, pero no me muevo de donde estoy. No, eso no sirve. Y con frecuencia pensamos que la vida que llevamos es la única posible, cuando en realidad siempre hay muchas más alternativas. En las decisiones también tenemos muchas alternativas.
Bueno, pero para quien tenga de verdad dificultades importantes bien para tomarlo, venga, consejos prácticos.
Consejos prácticos, pasos que son cinco básicamente, y por eso decíamos que los apunte. Primero, tenemos que especificar el problema, es decir, identificar la situación. Para ello conviene concretarlo al máximo. Por ejemplo, algo que estaría mal definido sería, tengo dificultades económicas. No, tiene que ser algo infinitamente más concreto. Segundo, una vez que has descrito directamente la respuesta que le quieres dar a tu problema, tienes que ver un poco, dices, a ver, ¿cuál es la situación problemática? Por ejemplo, ¿quién está implicado? Personas. ¿Qué sucede o qué ha sucedido? ¿Dónde sucede? ¿Cuándo sucede? ¿Cómo sucede y por qué ha sucedido? Y luego, esto es para situarnos en relación al problema. Luego, situarnos en relación a la respuesta. Y aquí tendríamos que coger y contestar es, ¿dónde lo hago? ¿En qué lugar? ¿Cómo lo hago? Comportamientos concretos. ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Cuándo lo hago? Es decir, ¿en qué tiempo? Ejemplo práctico. Imaginaros, situación problemática. Una persona que lleva 2 meses en paro y que se está quedando sin recursos por los ahorros económicos que tenía. Es un padre de familia, tiene mujer, 2 hijos y es la única fuente de ingresos. Bien, ¿quién está implicado? Evidentemente, esa persona y toda su familia, mujer e hijos. ¿Qué sucede? Pues que llevaba tiempo trabajando en un supermercado durante 15 años, no había trabajado en otras cosas y lo han cerrado. ¿Dónde sucede? En este caso concreto, Galapagar, Madrid. ¿Por qué sucede? Bueno, pues porque han abierto otros supermercados en la zona y tal y lo han cerrado. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, ¿cómo encaminamos la respuesta, ¿no? Pues oye, algo que se le ocurre a todo el mundo. Me tengo que inscribir en la oficina de empleo. Bien, tengo que empezar a hablar con conocidos para abrir distintas posibilidades. Tengo que mirar el periódico, Infojobs, Infointernet. Vale, ¿cómo lo hago? Todos los días. ¿Dónde? En la biblioteca que está cerca de casa, que me exige además salir y ponerme a trabajar. ¿Cuándo lo hago? Imaginaros, de 10 a 2 todos los días. ¿Cómo se siente esa persona? Impotente, indefenso. ¿Qué es lo que quiere? Esto es un tema fundamental. Quiere un trabajo que cobre un mínimo de 1.100 euros al mes, que es lo que necesita para cubrir sus sueldos. Vale, ¿qué hago a partir de ahí? Tercer punto, elaboro una lista de alternativas de solución. Y aquí con unos criterios que en psicología lo tenemos muy claro, es cuanto más cantidad, mejor. Es decir, cuanto más soluciones propongas, más probabilidades de encontrar una buena solución. Segundo punto, tenemos que eliminar críticas. Todo lo que se nos ocurra, nada de pensar si son buenas o malas. Ya lo veremos después. Tercero, cualquier cosa puede ser buena, aunque al principio me parezca extraña. Y cuarta, cuanto más combine, cuanto más amplíe esa lista, muchísimo mejor. Por ejemplo, voy a llamar a todos mis amigos y familiares. Les voy a decir mi situación actual para que me puedan ayudar. Les voy a dar mi currículum para que también se lo den a conocidos suyos. Voy a hacer un listado de todos los supermercados de la zona. Voy a entregar el currículum. Voy a ir al ayuntamiento para que me asesoren los profesionales de allí. Voy a revisar todos los gastos que tengo para ver si me puedo ahorrar algo. Y luego voy a ver ya las consecuencias positivas y negativas de las distintas acciones corto y medio plazo. Y quinto y paso definitivo sería cómo lo pongo en marcha. Bien, esta es la parte un poquito más difícil porque hay que llevar a efecto todas las decisiones que hemos tomado. Pero lo primero será, voy a elegir una de las alternativas, de todas las que he puesto, una. Me voy a implicar absolutamente al 1000 por 1000 a por todas ellas. Voy a elegir si quiero hacer algo más a corto o más a medio plazo, dependerá de las circunstancias de cada persona. Y voy a evaluar después cómo ha sido, de tal forma que si no ha resultado tengo que tener otras opciones. Decíamos que es la parte más importante de la estrategia de toma de decisiones, pero todo esto, Begoña y Alipio, difícilmente lo podemos llevar si no estamos bien emocionalmente. Es decir, lo primero de todo esto para afrontarlo es, oye, tenemos que saber que si tú no estás bien, no transmites bien, que no me puedo hundir ante las dificultades, que sin duda las va a haber, que me tengo que encontrar con ánimo, que tengo que tener capacidad para convencer a una persona que tengo enfrente que soy la mejor alternativa, que tengo que motivar, que tengo que crear y generar un poquito esa confianza, y eso solamente se hace con esa preparación emocional. Esto es crucial. Mucha gente que te viene fatal y tú le dices, bueno, primero hay que ponerse cuanto antes, pero hay que ponerse con un mínimo de posibilidades de éxito, y ese éxito está, primero tenemos que conseguir que tú creas en ti. Solo si crees en ti vas a conseguir que lo hagan otros. Y tercero, oye, la mayoría de las decisiones, por no decir todas en nuestra vida, de verdad que pueden tener una segunda, tercera o cuarta oportunidad. Lo peor es quedarnos quietos sin hacerlo.
Pues la verdad es que sí, porque oye, hay algunas decisiones que nos marcan, pero que tampoco hace falta, que todo tiene marcha atrás y reverso, así
sin
que
duda,
de eso hablaremos
duda,
otro día.
No es tan crucial, eso es. Terminamos, si os parece, con un pequeño proverbio. Mira, decía Sivananda que el ser humano siembra un pensamiento y recoge una acción. Siembra una acción y recoge un hábito. Siembra un hábito y recoge un carácter. Y siembra un carácter y recoge un destino. El destino es el que tenemos ahí a nuestro servicio, sin ningún tipo de lugar a dudas.
Qué bonito. Pues muy muchísimas bonito. Gracias, como siempre, María Jesús.
Seguimos escuchando a los oyentes y vamos a poniendo en marcha las cosas que nos digan. ¿Os parece?
Perfecto.
Estupendo.
Claro,
muy
bien, sí.
Un abrazo enorme.
Otro para ti. Gracias.
Adiós,
gracias.
Adiós.
Son las 12:42 de la mañana. Hacemos un alto mínimo en el camino y volvemos con un viaje que cambiará tu vida.
Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Onda Madrid. Es ahora más información. De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta, la que te interesa. Onda Madrid Noticias, estamos para ti.
Hola, ¿cómo te sientes? Quizá necesites darle un giro a tu vida. Tu psicólogo te ayuda a crecer, a cerrar heridas, a manejar tus emociones. Está contigo, a tu lado. Cuenta con un psicólogo o psicóloga colegiados para mejorar en todos los ámbitos de tu vida. Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, comprometidos con tu salud y bienestar.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Salimos a buscar la luz en la oscuridad. No había nadie alrededor, solo palabras. Tardamos mucho en despertar. No recordábamos cómo llegamos allí. ¿Quién nos hizo olvidar?
Quedan 16 minutos para que sea la una. Fíjense si tenemos tiempo para contarles una cosa importante, pero no lo hacemos solos. Siempre a esta hora, más o menos, Sergio Martín Romo nos trae algo para divertirnos, entretenernos, emocionarnos, para incluso a veces llorar. ¿Hoy qué toca, Sergio?
Hoy toca viajar.
¿Hoy
porque
viajar?
Estamos
qué
en
bonito.
Fitur. Claro, tengo estos billetes para un tren especial. Mirad bien, el billete pone que nuestro tren parte a las 22:27, sí. ¿Vale? Así que no lo podemos perder.
Vamos
porque
bien,
además,
vamos.
¿Y por qué esa hora? No sé, es un poco extraña, ¿no?
Es la hora que marca nuestro destino.
Ah.
La hora que marca el destino, el nuestro como espectadores y el de los actores que dan vida a los personajes de este montaje que llega a su última parada, última función del 3 de las 22:27 en Los Luchana este viernes. Un montaje, una obra que, bueno, pues que pasa en los vagones de un tren, que esto es muy evocador, nos encanta todo y eso que estamos en Fitur. Y una obra que yo creo que en parte nació de viajes en tren, ¿eh? Así que asiente aquí con la cabeza Irene Soler. Irene, muy buenas.
Hola.
Irene es la autora del libreto de este El tren de las 22:27. Ella también es una de las protagonistas del montaje. Y yo tengo esta duda, Irene. ¿Tú tomabas notas en viajes en tren para que esto fuese una realidad?
Esta obra se escribió, o sea, la mitad de la obra está escrita en un AVE, de verdad.
¿En un AVE de verdad?
¿Se me oye bien?
Sí, sí.
Ah, vale.
Fenomenal.
En el AVE de verdad. Sí. Y ahí ya, por ejemplo, en esas primeras notas que tomabas, ya, por ejemplo, el personaje de Manu ya iba cobrando vida, cobrando forma.
Sí, todos ya existían. Lo que yo no sabía es que nunca haría esta obra en un teatro.
En un teatro.
Porque yo no había escrito aún nada, solo cosas para mí. Uh-huh. Y de repente, mira, llevamos un año en cartel, ¿sabes? Pero sí, yo creé los personajes, les di vida, di diálogos, historias, y al final, una vez ya aquí en Madrid, porque vivía en Barcelona yo, acabé la historia y aquí estamos, ¿no?
Manu es uno de los personajes,
¿sí?
Y a Manu le da vida Llorenç Miralles. Llorenç, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas, aquí estamos.
¿Cómo es ese tren de las 22:27?
Pues es un tren muy especial y al mismo tiempo muy natural y muy normal, porque lo que pasa durante el viaje son historias en que todo el mundo, sea quien sea, tenga la edad que tenga, se pueda sentir identificada, porque al haber tantos personajes y hay tantos líos y pasan tanta gente por ese viaje, que seguro que hay alguien que puede decir, esto me ha pasado a mí, o esta situación yo la he vivido. Y eso es lo bonito también de esta historia.
Se siente identificado. A este tren, a este proyecto, se sumó alguien al que conocemos muy bien en Onda Madrid, que es Manu Velasco. ¿Cómo fue, Irene, que Manu Velasco se cruzase en tu camino?
Ya, es muy fuerte, ¿eh?
Y dijese, voy a dirigir, porque eso también hay que decirlo.
Sí.
Tú accediste a que Manu dirigiese
algo que tú
has escrito, claro.
Sí. Lo que pasó es que yo conocí a Manu aquí en Madrid, en Microteatro por Dinero, que es un sitio donde yo iba mucho y él ha tenido muchas obras. Y bueno, lo conocí como director, como persona, me cayó muy bien y me dijo, ¿qué estás escribiendo, no? Quiero leer lo que escribes. Y cuando la terminé, dije, pues vas a leerla, Manu. Y cuando la leyó, le encantó, le dije, vale, la quieres dirigir y la hacemos. Y no dudó, dijo, vale, venga, vamos a hacerla. Y fue como, ah, que va en serio. Joder, venga. Y lo hicimos.
Y aquí estamos.
¿Y qué aportó él a lo que tú tenías en la cabeza?
O sea, todo. Manu cogió el texto, que no lo ha cambiado en absoluto, se lo ha sumado cosas, más gags, ha enriquecido. Y luego ha dado vida a estos personajes tal y como yo me los imaginaba.
Oye, has dicho lo de los gags, o sea, te ríes viéndola.
Sí.
Es que yo es casi llevo una temporada que digo, a mí no me apetece reírme.
Mucho,
sí, te ríes. Se ríe mucho. Vaya, ¿no? También va a pensar, pero mientras va a estar pensando se van a reír, porque, o sea, no te dejamos, te emocionas, pero no te dejamos que esté mucho tiempo emocionada sin que venga un golpe de risa. Que eso Manu lo hace muy bien.
He hecho algo que no está bien que haga con los invitados, pero yo os lo voy a confesar, porque yo soy transparente con vosotros. Yo he hurgado en el bolso de Irene.
¡Hala!
Yo le he ofrecido a Irene un cafetito, un agua, y yo he hurgado.
¿Te ha entretenido?
He hurgado en su bolso. ¿Y qué he visto en su bolso? ¿Lo puedo contar, Irene?
Claro, cuéntalo. Sí, ya se puede contar desde hoy.
Desde hoy se puede contar. He visto el libreto del funeral.
Sí.
El funeral es la obra que va a protagonizar Concha Velasco.
Y Antonio Resines.
Obra que va a dirigir Manu Velasco.
Sí, señor.
Y yo le iba a preguntar a Irene que qué consejo daba a Concha Velasco, ella de actriz, de cómo dirige Manu.
Sí.
Pero es que esa pregunta no la puedo hacer porque es que resulta que Irene forma parte también del funeral y eres ayudante de dirección.
¿De dirección? Sí. Sí. O sea, otra vez a viajar con Manu, esta vez desde la ayudantía de dirección, y esta tarde empezamos.
Esta tarde se empieza ya oficialmente
los ensayos.
Esta tarde
es la lectura oficial y los ensayos empiezan el lunes. Estrenamos en Valladolid en marzo y nueva aventura juntos.
Ajá.
Y con muchas ganas.
Encantadísima, supongo.
Bueno,
¿no?
Feliz, o sea, no me lo puedo creer.
Oye, ya, se lo he dicho también cuando se ha sentado, porque en el Twitter del programa Sergio había tuiteado y tal. Adicta al vinagre. ¿Ese es tu... ¿Por qué? Ya, es que me ha picado la curiosidad.
Lo es de verdad.
Es que me gusta mucho el vinagre, es tan simple como eso.
Pero cosas en vinagre, o sea,
sí, las aceitunas con vinagre.
Y lentejas, lentejas con vinagre también.
Ah, bueno, es que las lentejas, perdona, yo también les he hecho un chorro del vinagre.
Yo lo probé y la verdad es que está muy bueno.
Está muy rica.
El otro día comiéndole.
¿No? Lo del vinagre a las lentejas, Begoña, es un truco. A mí mi abuela siempre me contaba que el origen, ella interpretaba, vamos, de echar vinagre a las lentejas era para evitar cuando se pegaban. el sabor de pegado.
Entonces, no, pero yo tengo
muy grandes,
unas buenas hechas con vinagre para chorrito de vinagre, disimular. O si no, o sea, unas piparras, unas guindillitas, sí. Algo así, igual que con el cocido, ¿no?
Claro. Sí. Yo también he vinagre todo lo que
a mí también me mola echar. El vinagre. Es más, se termina un bote de pepinillos y...
¡Y también!
Me lo bebo. Sí. Que por lo visto es malísimo, ¿eh?
No, sí. Vaya por Dios, pero bueno.
¿Qué tienen
aquí estamos, sin estigmas, ¿no?
¿Qué tienen en común, Llorens, por ejemplo, los personajes de los actores, los personajes en este caso, que se suben a este tren de las 22:27? Todos van a casa, en principio.
Todos vuelven a casa a pasar unas vacaciones con la familia o con los amigos. Lo único que cada uno durante el viaje se va a encontrar con una situación que le va a cambiar la vida. O sea, ellos salen de Madrid.
Pero a ver, pero cambiar la vida, esto de que se dice siempre, es que no hay que dejar escapar un tren. Este es el tren que hay que
subir. Realmente es ese. Por ejemplo, mi personaje sube, estaba cansado y tiene ganas ya de llegar a casa. Lo que no sabe es que resulta que en el tren pues hay ciertas personas...
Ah, digo, no cuentes spoilers.
No, que también viajan, que van a hacer que, evidentemente, realmente ese tren cambie su vida.
Sí, y con ese le haga plantearse algo.
Pasa con todos. Todos tienen un punto en el viaje en que
inflexión,
dicen,
sí.
Wow. Y ahí es cuando tienen que elegir una opción o la otra.
Oye, sí. Una cosa, eso no tiene nada que ver con la historia que pasa en el Orient Express, que ahora está, por cierto, la película...
Sí, es verdad que está a través.
Es verdad.
No, ¿verdad?
No tiene nada que ver.
O sea, no cambias de la vida a la muerte, cambia tu vida.
Ahí está.
Pero no es que te mueras.
No.
Son bueno, situaciones... No.
No llegamos a ese punto.
No. Yo le voy a pedir a Ángel Silvo, al que yo quiero decirle que se oye fenomenal esto por todo el pabellón número 10 de IFEMA, que suba todavía un poquito más, porque tenemos aquí a Renfe y a Adif, que a lo mejor os pueden patrocinar, ¿no?
Oye, sí.
Nosotros estaríamos encantados.
Nos encantaría.
No, ¿por qué?
Sí, porque la obra ahora termina aquí en Teatros Luchana, pero bueno, que lo que pueda pasar en un futuro, estamos abiertos a todo, a seguir. A
que el tren evolucione.
A que Adif o la Renfe nos dé asientos de tren reales.
El tren es puntual, es decir, el vuestro siempre parte a las 22:27, llega a su destino, porque claro, siempre estamos acostumbrados a lo que nos dicen cuando se viaja en tren, que si no te van a devolver. Dinero,
no, nuestro puntual. Tren es puntual.
Nuestro llega.
Nuestro tren, vale, es perfecto. Vale. O sea que la Renfe puede unirse. Porque
vale.
Hablamos
ejemplo.
Muy bien.
Es decir,
del tren.
Claro, sí, claro. A ellos les va a venir bien, sí, ¿no? Que sí. Es imagen
claro,
hacia
claro.
Positivo.
Totalmente. Sí, sí, además, o sea, hablamos de eso, de cómo un tren te puede cambiar la vida para bien, ¿no? Para
además,
replantearte cosas buenas.
Hay un revisor.
Hay un revisor que es maravilloso, Cristian Delgado, que es el que le da más humor a toda la obra.
Tiene un papelazo y,
vamos,
lo hace
y lo hace genial. Y él sí que nos va a hacer reír todo el rato.
Es uno de los proyectos en los que están embarcados, pero tanto Irene como Llorens no paran, porque es lo que tiene cuando una persona se mete en esto del teatro, es creativo, escribe, interpreta, dirige. Y ellos también tienen un proyecto enfocado también al público infantil y también un poquito aquí que tiene temática viajera.
Mira, nosotros dos, Llorens y yo, somos, bueno, tenemos la productora que se llama Zapatos de Papel, que la creamos para poder...
Sí, dar vida, o sea, al tren.
Sí, para poder dar vida al tren.
Partió
por el tren y luego hemos seguido haciendo proyectos. Yo antes era maestra de educación infantil y como no...
Allí en Barcelona,
sí,
¿no?
Antes de dejarlo todo para venir aquí...
Tú eres de esas que dijiste, es que yo soy maestra, tengo mi vida resuelta, pero esto no me convence. Con
todo.
Oposición aprobada y todo.
Sí, todo. Y dije, no soy feliz del todo. O sea, me gustan mucho los niños, pero es que no es lo que yo quiero. Entonces, lo dejé todo, pero como me gustan mucho los niños y quiero seguir un poco en algo de la educación, pues escribo teatro infantil.
Ah, creía que iba a decir, estoy todo el día diciéndole a Llorens lo que tiene que hacer.
No, qué va.
Llorens lo produce. No, es que escribo teatro infantil. De hecho, la última la hemos dirigido los dos, que sí. Es para bebés, que es Una rana en la luna.
¿Y esto dónde lo podemos ver?
La de Una rana en
los
la
Luchana,
luna
también.
Y Princesa 2.0 están las dos en los teatros Luchana.
Sí. A ver, pero que es una obra de teatro para bebés.
Sí, sí. A partir de 6 meses.
Sí, es una cosa muy, muy visual, muy sí. De imagen, de luz, de movimiento.
De sonidos, instrumentos musicales.
Pero sí, es para niños muy, muy, muy pequeñitos.
Entiendo que, o sea, que si lloran,
para que
nos
los
quejáis.
Padres se involucren. Porque, ¿no?
¿Qué? Que digo que si lloran, nos quejáis.
Es que no lloran, es que se quedan pasmados.
La verdad es que se quedan con una cara de, wow, no entienden mucho de lo que pasa, pero claro, al ser muy de...
Muy visual, muy sensorial.
Claro, totalmente, pues se quedan ahí todo el rato, wow.
Es emocionante, ¿eh? Yo cada vez que voy casi lloro de ver lo que pasa con los bebés.
Es como, muy bonito.
Wow.
Qué
sí,
guay.
Y luego es hasta 3 o 4 años que, porque tiene historia que los demás pueden entender, también se lo pasan bien.
Luego ya que se vayan a princesa, o sea, tenemos...
Y luego ya todos. Cuando terminan hay Princesa 2.0, que es a partir de 4 años.
Ah, lo tenéis pensado.
Va a seguir.
Vamos a un público bebés, luego ya infantiles y luego ya adultos.
Sí, total.
Ahora no les adictos al teatro desde pequeños. Qué vergüenza.
Es un camino, es un viaje desde
claro,
los
es brutal.
Seis meses hasta
el infinito.
Hasta el infinito y más allá.
Oye, y Llorens, tu conexión también con Madrid de venir aquí a florecer claro, como actor, también tiene que ver con tren. Hay recuerdos de viajes en tren de allí para
acá. Hay muchos recuerdos. Yo no escribo como Irene, uh-huh, pero
te he regalado una libreta para que empieces a escribir.
Sí, no, y la voy a usar, la voy a usar. Yo sí tengo mis notitas, pero no, nada de guiones.
De producción.
Pero sí, que, sí, más de trabajo de detrás. Pero sí que es verdad que al final, cuando viajas mucho, sobre todo porque al principio no tienes casa, a lo mejor te salen castings y te salen curros temporales. Entonces no te toca otra que coger el tren, viajar mucho, y te da tiempo para
pensar,
para muchas historias. Y una de ellas era pues crear proyectos, y afortunadamente hace un año y poco, porque realmente nos conocemos hace un año,
sí,
y poco, conocí a Irene y mira, aquí estamos con este super viaje con la productora y que dure muchos años.
Sí, sí, sí.
Un viaje que arrancó así tímido y que lo vuestro ha sido el boca a boca. Es decir, porque
sí,
todo el mundo decía, ¿no habéis ido a ver el tren?
Sí, sí, la gente ha hablado mucho.
Ha funcionado muy bien sobre lo que dices tú, la gente al final, más que las redes, más que las webs,
no sé,
que también han funcionado muy bien, entre la gente.
El boca a boca.
Sí. Ha venido genial. Y todo el mundo está muy encantado con la obra.
Y que empezamos solo para 4 días y hemos estado un año.
Vamos,
a mí me lo dicen hace un año y no me lo creo.
Yo lo que no me creo es el título, eso del el tren de las 22:27, de verdad. A 3 minutos de y media, que es una cosa como más redonda, ¿no?
Pero te voy a contar por qué.
A ver, venga.
El 27 es mi número. Ah. Es mi número de la suerte. O sea, amo el 27. Y pasan muchas cosas en el día 27. De hecho, estrenamos un 27 de diciembre por casualidad.
¿Qué pasa? Que no tenían nada que programar ese día.
No, es increíble. Yo cuando me dijeron
nosotros
el 27,
no lo pedimos,
dije,
¿eh?
Venga, ya. Y al final muchas cosas pasan con el 27. A mí me gustaba mucho y le puse ese título.
Bien, bien.
Y no sé.
Y ahí está.
Y a partir de ahí, una historia por delante que definís como una comedia antirromántica.
Sí.
A ver, y esto tú lo quieres reivindicar.
Sí, porque lo que pasa en esta obra, sin hacer muchos spoilers, simplemente es que no, para que sea un final feliz no todo tiene que ser bonito, chico acaba con chica. No, a lo mejor el final feliz es que esta vez no acaben juntos, ¿no? Y que alguien abra los ojos y que se vaya hacia conocerse a uno mismo, que a veces nos olvidamos, quererse más a uno antes de querer estar con alguien solo por estar.
Pues para no querer hacer spoiler, digo yo que...
Bueno, pero no te he dicho lo que les pasa a los 8
a
personas,
ver,
que son 8.
Ya, pero yo ya me lo imagino.
Ver,
es algo general.
¿Todos suben con pareja?
¿Qué? No.
Llorens, que es Manu, sube solo, ya nos lo ha contado.
Sí. Subo solo.
Ajá, ¿qué más?
Susi, que es mi personaje, sube con su mejor amiga, que es Lena.
También todo el mundo ha viajado en tren con su mejor amigo, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué más hay por ahí?
Hay personas que viajan solas, hay personas
como
que viajan acompañadas.
Silvia.
Habrá gente que vaya con su pareja también.
Quizás sí, quizás
pues
no.
Se formarán parejas.
No vamos a contar nada.
Puede
pasar.
Hay que verla.
Hay
4 vagones.
Pasa de todo.
Hay cuatro vagones.
Sí.
Vale.
Hay 3 vagones normales y el vagón cafetería.
Donde acaba todo.
Claro, el vagón cafetería.
Sale, a mí buscadme en el bar siempre.
Y a mí también.
A mí buscadme en el bar,
Pues nada, hay que pasarse. Solamente tenemos por ahora la oportunidad
este viernes. A las 10:15 en Teatros Luchana os esperamos a todos para terminar con nosotros por todo lo alto y llenar el teatro.
Teatros Luchana, que la última función arranca ahí a las 22:27, ¿no?
Vamos a intentar, ¿vale?
Lo retrasamos un poco.
¿Vale?
Sería precioso.
Cualquier cosa.
Que te vaya bonito, Irene, también con el funeral.
Muchas gracias.
¿Vale?
Muchas gracias. Gracias a todos.
Bueno, gracias.
Irene, muchísimas gracias.
A vosotros.
Que
a vosotros.
Vaya todo de lujo, que empecéis las cosas para 4 días y duren un año como
ojalá.
Poco.
Eso.
Sergio, ¿te vas a dar una vuelta por aquí por Fitur?
Hombre, por supuesto.
Pues venga, me voy contigo. ¿Tú, Alfio, qué haces? ¿Te vienes? Que tú
sí.
Tienes más cosas que hacer siempre.
Sí,
es que eres un tío muy ocupado.
Efectivamente, pero bueno, eso no quita para que dé un garbeito por aquí por Fitur, que merece la pena aquí en este pabellón 10 y en otros muchos pabellones. Ya saben, nosotros volvemos mañana a las 8 de la mañana aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, hoy desde Fitur.